Señor, te damos una vez más gracias por tu santa palabra. Y oramos que ahora en la exposición de la misma, pues tu espíritu, por supuesto, nos dirija, nos guíe y nos convenza, provoque convicción, nos instruya, y la palabra nos sea útil para enseñarnos, instruirnos en justicia, redarguirnos, corregirnos, exhortarnos, reprendernos. Sé con nosotros, Señor, te necesitamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. La carta de Santiago es reconocida como, por algunos, como el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito o revelado por el Espíritu Santo. Esta carta es enviada por Santiago, que es el mismo Jacobo, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, hijo de José y María, y sabemos que el Señor Jesucristo era engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Pero él tenía hermanos. José conoció a su mujer después de que dio a luz a su primogénito, a Jesús. Y tuvo cuatro, si mal no recuerdo, hermanos: José, Simón, Judas y Jacobo. Dos de ellos son escritores en el Nuevo Testamento. Uno es Santiago y el otro es Judas, la carta de Judas. Jacobo o Santiago es el mismo que encontramos en el libro de los Hechos como aquel que lidera, o su palabra vino a concluir o a dar el dictamen en esa reunión que se tuvo en Hechos capítulo 15 para definir a qué estaban obligados los gentiles. Jacobo se reconoce como uno de los pilares de la iglesia, o uno de los, voy a decirlo así, líderes primeros. Él no era un apóstol, él era un hermano del Señor Jesucristo. Creemos que sus hermanos se convirtieron, no eran creyentes en sí. Aún sus hermanos no creían en él, dice la Biblia. Pero cuando llegamos a Hechos capítulo 1, encontramos que María, su madre, y sus hermanos estaban unánimes y juntos en oración con aquellos creyentes que estaban en Jerusalén esperando por la promesa del Espíritu Santo. Y vemos poco a poco a Jacobo o Santiago tomando el liderazgo cuando los apóstoles son esparcidos, ¿verdad? Inclusive se mencionan frases como los que venían de parte de Jacobo. Encontramos ese liderazgo. Entonces, él escribe precisamente a los judíos. Recordemos que la iglesia en su inicio fue, o en la primera iglesia que se formó en Jerusalén, fue principalmente una iglesia formada de judíos que se convirtieron. Más adelante encontramos a creyentes de otras nacionalidades o los gentiles, especialmente en la iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 11. Hubo una dispersión de la iglesia en Hechos capítulo 8 por el resultado de la muerte de Esteban. Entonces, los que salieron de Jerusalén, entre ellos encontramos a Felipe, que fue a Samaria y predicó allí, y luego otros hermanos que fueron más al norte, llegaron hasta Antioquía de Siria y empezaron a predicar la palabra a los griegos, y es donde se forma una congregación allí donde había un buen número de personas griegas convertidas a Cristo. Las viudas de los entre los griegos que se menciona en Hechos capítulo 6, creemos que se refiere más bien a aquellos judíos que vivían, no vivían en Jerusalén, y eran judíos helenistas, si podemos decirlo así, viene helenista, viene que ver con los griegos, y que vivían en otras partes del Imperio Romano, pero eran judíos, no habían nacido necesariamente en el área de los judíos, pero eran de familias judías, y entonces por eso encontramos a gente de diferentes regiones en Hechos capítulo 2 que habían venido para la celebración de la fiesta de Pentecostés. Pero bien, se lleva a cabo esta dispersión y entonces Santiago o Jacobo escribe a estos creyentes que están dispersos. Y es por eso que Santiago capítulo 1 encontramos este pasaje tan importante cuando dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué? En diversas pruebas. Ya no estaban juntos, estaban de alguna manera esparcidos, circunstancias, y sabemos que estaban afrontándose a un mundo pagano, a un mundo hostil, inclusive no solamente entre los judíos, que luego se pasaban la voz de aquellos, ¿verdad?, que seguían el camino, ¿verdad?, y había un rechazo, sino también el paganismo en el cual les rodeaba, y también la perversión, la contaminación que había en ese, en ese ambiente. Y les dice, ¿verdad?, que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, y todos estos inicios del capítulo 1 de Santiago. Ahí encontramos este pasaje también que nos dice, les dice a los hermanos, que no sean solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? Gracias a Dios por la palabra implantada, les dice, que puede salvar sus almas. De alguna manera ellos tenían la palabra implantada. No tenían una Biblia como usted y yo la tenemos. No se habían escrito ninguna de las cartas del Nuevo Testamento ni los evangelios. Pero tenían las escrituras, o por lo menos en su mente, los pasajes o las frases que habían escuchado de los apóstoles y la promesa del Señor. También lo que nos habla en capítulo 2 acerca de no hacer acepción de personas y las situaciones y distinciones que se pueden hacer, ¿verdad?, cuando alguien viene a la congregación, y estoy seguro que ellos iban a reunirse en diferentes lugares, y Santiago les está enseñando a distancia a estos nuevos creyentes o creyentes ya de tiempo que están pasando por situaciones. Pero hay algo importante que les dice aquí, y que inclusive ha venido a causar confusión, podemos decirlo así, entre algunos creyentes, lo que leímos, porque pareciera ser que se enseña una salvación por obras. Pero declaramos abiertamente que la salvación es por gracia, no es por obras. La Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el Evangelio de Santiago es el mismo Evangelio de Pablo. Somos justificados por gracia, somos justificados por su sangre, somos justificados por Dios, somos justificados, hay otra verdad, por su sangre, por la fe, y somos justificados por las obras. ¿Qué tiene que ver todo eso? Es muy interesante, porque es el mismo evangelio que enseña de la justificación, pero encontramos los diferentes elementos o agentes en la justificación. La palabra justificación significa declarar justo o la justicia que se nos es imputada, puesta a nuestro favor. La justicia de Cristo puesta a nuestro favor por gracia, porque Él pagó, porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La Biblia nos dice, si por favor busca con su servidor en Primera de Corintios el capítulo 5, perdón hermanos, no es Primera, es Segunda de Corintios el capítulo 5. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, que es el Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Ahora, en el versículo anterior, el apóstol Pablo nos enseña que Dios en la cruz, a través de Cristo, estaba diciéndole al mundo, reconciliaos con Dios. Dice así, bueno, no necesariamente en la cruz, sino voy a leerlo, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, Dios habla a través de los creyentes. Como embajadores de Cristo, nosotros le compartimos a alguien del Señor, es como si Dios a través de nosotros le dijera a esa persona, reconcíliate con Dios. Ahora, yo acabo de mencionar, como si Dios estuviese a través de Cristo en la cruz diciendo, y esto no lo menciona en el versículo 19, voy a leer desde el 18, todo esto proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? Que somos una nueva criatura y que todas las cosas han pasado, ¿verdad? Y ahora son hechas nuevas, las viejas pasaron. Y ahora, dice el 18, 2 Corintios 5, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Este viernes predicábamos a nuestros niños y jóvenes un mensaje muy básico de la salvación. La salvación se encuentra solamente en Jesucristo. Su redención por los pecados de la humanidad a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo que creemos. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y lea, si tiene, está allí o escuche, versículo 19, que Dios estaba ¿en quién? En Cristo, reconciliando consigo al mundo. Ahora, eso que Dios estaba en Cristo. Sabemos que Cristo es Dios. No debemos tomar esto como que Dios poseyó o tomó posesión de el ser humano Jesucristo. No, Él es Dios. Pero el deseo del Padre, así como el deseo del Hijo, es reconciliar consigo al mundo. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, versículo 19 nos dice que Dios estaba en Cristo. Y sabemos, bueno, desde que Él nació, Dios estaba en Cristo, cuando Él estaba en la cruz, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y entonces tenemos el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y mire la última frase, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Él es nuestra justicia. Él llevó nuestros pecados. Al que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros fue hecho pecado. Nos dice también la Biblia en 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 18. Vaya por favor allí, si es tan amable, si no, escuche. 1 de Pedro 3, 18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él padeció, 1 de Pedro 3, 18. Él padeció una sola vez por los pecados. Él llevó nuestros pecados. Y mire la siguiente frase del versículo 18. El justo por los injustos. El justo por los injustos. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? Que no hay justo ni aun uno. Bueno, hay uno que es justo, el Dios hombre. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Aparte de Jesucristo, todo ser humano ha pecado. No hay justo ni aún uno. El justo por los injustos. ¿Para llevarnos a quién? A Dios, para llevarnos a Dios. Entonces, en esto que he dicho, vemos que nosotros hemos sido reconciliados, podemos reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo, solamente a través de Jesucristo. Nadie más llevó nuestros pecados, sino solo el Señor Jesucristo. Y, como dice 2 Corintios 5, 21, Él es nuestra justicia. Nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces hemos sido justificados. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ponemos nuestra confianza en su sacrificio, en la cruz, creyendo que Él es el Dios, Dios hombre que vino y tomó nuestros pecados, y confiamos en la obra suya en la cruz, donde Él murió por nuestros pecados y pagó la deuda de nuestros pecados, no solamente somos limpiados, sino somos declarados justos. Su justicia es imputada a nosotros. Y nos dice la Biblia, por lo menos 6 aspectos de esta justificación. Romanos 3, 24, los siguientes 5 puntos que voy a mencionarles, todos están los versículos en Romanos. El primero es Romanos 3, 24, y nos dice que somos justificados por gracia. Romanos 3, 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es gratuita, es por gracia, es un favor que no merecemos, del cual somos indignos, pero Dios, por amor, da su gracia y dio a su Hijo para salvarnos. Somos justificados por gracia. Romanos 5:1 nos dice que somos justificados por la fe. Romanos 5:1, somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿somos justificados por gracia o somos justificados por fe? Bueno, somos justificados por gracia y somos justificados por fe. Pero la fe es la respuesta a esta gracia que se nos otorga. La fe es el resultado, la respuesta. Yo voy a ser justificado por gracia si respondo a esta invitación del Señor para ser salvo. Cabe mencionar que el Señor provee de su gracia, de su amor para convencerme. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. El Señor por gracia guarda mi vida. Antes de cuántas cosas el Señor nos pudo haber librado que no muriésemos, antes de tener la oportunidad de conocer a Jesucristo. Amén. Eso es su gracia. En términos teológicos, se reconoce como la gracia previnente o previsora. Gracia antes de la gracia efectiva en el momento de la salvación. Pero yo debí responder a esa gracia confiando en lo que Dios ha dicho, creyendo. Y cuando yo creo en Jesucristo, entonces su gracia me salva. Porque soy salvo por gracia, por medio de la fe. Amén. Entonces soy justificado por la fe. Y vemos en esto de la justificación también la respuesta del hombre a la provisión de Dios. La respuesta a esa provisión de Dios. Así que no podemos necesariamente solo decir, bueno, yo soy justificado solo por gracia, ¿no? La Biblia dice, soy justificado por la fe. Pero la fe, otra vez, es la respuesta a esa gracia que se me ofrece. Pero también nos dice la Biblia en Romanos 5:9 lo siguiente. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos justificados en su sangre. Soy justificado por gracia, pero en el sustento del sacrificio de Jesucristo en la cruz y en al él derramar su sangre por mí. Es su sangre la que paga por mis pecados. Entonces, yo no podría haber sido justificado por gracia si no hubiese habido la sangre o el sacrificio del Señor Jesucristo para el perdón de mis pecados. Su sangre justifica. La gracia dispone, su sangre satisface la demanda de Dios. Dios, por gracia, envía a su Hijo para salvarme. Dios, por gracia, ofrece esta salvación gratuita para mí. Soy justificado por sangre. Soy justificado por su gracia, y al yo responder a esta obra de Dios, él inclusive nos dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo me convence, ¿verdad? Y yo puedo aceptar al Señor para ser justificado por la fe. Pero también nos dice Romanos 8:33, y de alguna manera podemos decir que esto, ¿cuál es la mejor palabra? Yo voy a decir engloba, no me gusta, reúne, ponen todo en sí en conjunto esta obra de Dios. Romanos 8:33 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que somos justificados por Dios. Dios, por gracia, envió a su Hijo. Dios, por gracia, proveyó el sacrificio. Y el Señor Jesucristo, quien también es Dios, dio su vida por nosotros. Es Dios es el que justifica. Y la ofrece por gracia, y su sangre fue derramada, y aún me invita a ser salvo. Me convence de mi necesidad. Es Dios el que justifica. No hay nada en mí que me justifique. Es Dios el que justifica. Entonces, ¿soy justificado por gracia? ¿Soy justificado por fe? ¿Soy justificado por su sangre? ¿Soy justificado por Dios? Y hay otro aspecto, Romanos 4:25 nos dice lo siguiente. Romanos 4:25. Voy a leer el versículo 24 y 25 de Romanos 4. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. Aquí pudiéramos decir, hemos sido justificados por su resurrección. Bueno, si no hubiese habido la resurrección del Señor Jesucristo, todavía estaríamos en nuestros pecados. Lo dice Pablo en 1 Corintios 15. Y somos los más miserables de todos los hombres si creemos en una salvación en Cristo, si es que Cristo no resucitó. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Primicias de los que durmieron es hecho. Y podemos decir, somos justificados por el poder de Dios, por la resurrección, el poder de Dios manifestado en la obra de la resurrección. Es una justificación poderosa que vence sobre la muerte. Pero bien, llegamos a la sexta, y es la justificación por obras. Por obras. Y de ella nos habla precisamente Santiago en el capítulo 2. No estamos hablando de frases que contrarias. Son frases que se complementan. Es la misma justificación. Solo que la justificación por obras es la manifestación externa de la realidad de la justificación interna. La justificación por obras es la manifestación a través de mis acciones de que he sido justificado por gracia, por medio de la fe, por su sangre, por Dios y por el poder de la resurrección. Si no hay obras, entonces no hay una justificación por gracia, por la fe, por sangre, por Dios y por el poder de la resurrección. La justificación por obras. Y no quiere decir que yo soy justificado porque hago mis acciones y yo me gano mi salvación. No, mis obras muestran el poder de esa resurrección. Mis obras muestran el poder de esa justicia en mi vida. Así que, en Santiago capítulo 2, nos dice lo siguiente. Ya lo leímos, ya lo tenemos en nuestra mente. Versículo 14, hermanos míos. Está hablando a los creyentes. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es una pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, esa clase de fe no salva. Esa clase de fe o esa fe o eso que se dice que es fe pero que no tiene obras, no es una fe genuina, no es la fe que salva. Alguno dice que tiene fe. Yo tengo fe. Yo tengo fe en Dios, pero no tienes obras. Yo tengo fe en Dios, dirá alguien, pero mi vida continúa en el pecado. La Biblia dice en Primera de Juan que el que ha nacido de Dios hace o practica la justicia. El que ha nacido de Dios no practica o no hace el pecado. Inclusive dice la Biblia, dice una frase ahí, que el que ha nacido de Dios no peca. No peca. Y no quiere decir que nunca peca, pero lo que quiere decir es que no vive en una vida práctica del pecado. Y por supuesto, creemos en el poder de la obra de la justificación y el poder de la sangre que puede llevar a un cristiano a un punto donde no necesita pecar. Es decir, no tiene que pecar. Puede decir no al pecado. Así que, si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarle? No responde la pregunta el apóstol, pero la digo con un sí o un no, pero la responde con una ilustración. Y usa varias ilustraciones aquí. Usa esta ilustración de versículo 15, o este ejemplo, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Por supuesto, esta frase de están desnudos es, no tienen, pues a lo mejor, abrigo. Tienen frío. Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. No tienen que comer. Tienen alguna necesidad. 16, versículo 16. Y alguno de vosotros le dice, así como dice que tiene fe, aquel que tiene necesidad, le dice, id en paz, calentaos y saciaos. Hermanos, ay, ojalá que encuentren con qué abrigarse. Ojalá que Dios les provea qué comer. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? ¿De qué aprovecha que yo diga si no hago? ¿Sí? ¿De qué aprovecha? Así también, y lo compara, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así como, fíjate que alguien dirá, ¿no? Vi a este hermano en necesidad. ¿Y qué hiciste por él? Ay, pues le dije que esperaba que Dios le supliera. Ahora, no estoy diciendo que es es malo decir eso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para que Dios le supla a un hermano? Pastor, hay que orar. Amén. Pero a veces hay que hacer algo más que orar. Amén. Algo más que orar. Y amados hermanos, nuestra fe debe mostrarse en nuestras obras. Pero voy a continuar y después voy a llegar a la aplicación o la exhortación. Versículo 18. Pero alguno dirá, y otra manera de ilustrarlo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. ¿Cómo se muestra la fe? por las obras. Hermano, ¿cómo estás? Sabe, he estado muy preocupado por ti. He escuchado que tienes necesidad y esto y el otro. Mire cómo que hemos estado muy preocupados. Amén. ¿Está bien? Ahora, gracias por las oraciones, ¿eh? No estamos... Pero lo que voy es... que ya no es solo suficiente estar preocupados. He estado pensando mucho en ti. Y bien, híjole. He estado pensando, ¿cómo le va a hacer? Sí. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Tu teología es buena. Dios es uno. Bueno, también, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos también creen que Dios es uno. Y ellos también tiemblan ante Dios. Pero no se rinden a Dios. Podemos tener una muy buena teología, es decir, tener... estar convencidos de algo, es decir, de alguna doctrina, pero no la vivimos. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano. Y así le dice a este que cree que Dios es uno. Le dice, hombre, ¿qué? Hombre vano. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y da dos ilustraciones bíblicas, antiguo testamentarias. Primero Abraham y luego Rahab, la ramera, o la ex ramera. Sería bueno ya no llamarle a Rahab de esa manera, ¿no? La hermana Rahab, ¿amén? ¿O a usted le gustaría que le dijeran según lo que era antes? ¿Se imagina, no? Y bueno, mejor no pongo ningún ejemplo. No estaría muy bien. Pero así lo hacemos solamente por ubicación, pero realmente no, porque no hay dos Rahabs en la Biblia, por lo menos. Así que sería bueno dejar de decirle así a nuestra hermanita Rahab. Pero si lo tenemos que decir para decir, Dios por su gracia la salvó. Amén. Bueno, no estoy diciendo que es pecado que usted diga Rahab la ramera, ¿verdad? Versículo 21 dice, déjame mostrarte que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras? Justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Cómo? Sí, fue justificado por sus obras. Entonces, ¿fue salvo porque ofreció a Isaac? No. Él ya era salvo. Génesis 15, versículo 6. Creyó Dios a Abraham y su fe le fue contada por justicia. 15, 6. Génesis 22, siete capítulos después, es cuando él lleva, o Dios le pide que ofrezca a su hijo Isaac. ¿No había sido salvo Abraham? No, sí, él había sido salvo. Pero sus obras mostraron la realidad de su fe. Y vaya, qué obra. Dios le pidió lo que más amaba. Lo que más amaba. No fue justificado por las obras Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Qué prueba de obediencia. Dice la Biblia, Génesis 22, 1, que vino Dios y probó a Abraham. Dios. Versículo 22. No ves, fíjese qué manera de cómo lo escribe el Espíritu Santo a través de Santiago. No ves, o voy a decirlo así, el Espíritu Santo o Santiago siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿No ves, versículo 22, que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Se cumplió la palabra. Es decir, se mostró, se manifestó, se cumplió esa palabra. Se puede decir, oh, él creyó. Abraham, ¿creíste? Sí, yo creí. Ajá, ¿y cómo lo muestras? ¿Cómo mostramos que hemos sido justificados? ¿Por las obras? A veces yo me pregunto si muchos de los que decimos que somos cristianos realmente somos cristianos. ¿O qué somos? ¿Qué clase de cristianos? ¿Cristianos religiosos? ¿Somos cristianos genuinos? ¿Cristianos nacidos de nuevo? No tendríamos que usar esas frases adjetivas. Sería suficiente decir cristiano, y es un cristiano, es nacido de nuevo, es genuino, es fiel, es obediente, no está jugando con las cosas de Dios. Amén. Decía una hermana, ¿verdad? La hermana Eda decía, es que pastor, dice ella, hondureña, y habla y decía, es que hay algunos que son cristianos, otros son cristinos y otros son cretinos, decía. Realmente, no sé. Es una realidad. Versículo 23, ya lo leí, versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Y qué frase, ¿eh? Pero está en la Biblia. Y no solamente por la fe. Ahora, hermanos, no es que hay dos maneras de ser justificados. Hay una sola manera de ser justificado. Es ser justificado por gracia, amén. Por medio de justificado por la fe. Pero la genuinidad de esa justificación se muestra por las obras. Y las obras o las pruebas que Dios permite, recuerden, aún en este pasaje de Efesios 2 que hace rato mencionamos para enseñar que por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y luego, ¿qué dice de las buenas obras? Las cuales, esas buenas obras, las cuales, ¿qué dice? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios tiene ciertas obras, ciertas pruebas, y podemos verlo como algo en contra, algo que, ay, es una prueba. Pero recordemos que una prueba es precisamente Dios forjando el carácter del Cristo en nuestras vidas. Cuando nos rendimos y descansamos en su gracia, porque es suficiente y su gracia nos perfecciona en medio de nuestra debilidad. Y entonces, descansando en Dios, en esas obras, y cumpliendo y viviendo para Dios, no importa el dolor, no importa importa el sufrimiento, no importa el precio, no importa la afrenta. Esas obras justifican la fe. Muestran una genuina fe. Por eso, a veces hay celo cuando hay cristianos que no están dispuestos a sobrellevar el privilegio de vivir para Cristo. Con cualquier cosa nos desanimamos. Pueden ser inconstantes. Y yo me pregunto, ¿dónde está la fe? Debiera manifestarse en nuestras obras. Versículo 25. Asimismo también Rahab. Y bueno, la Biblia le dice, la ramera, ¿no? Le dice Pablo. Asimismo también Rahab, la ramera. Ahora, si el Espíritu Santo lo dice, amén, ¿no es cierto? Y hace rato yo decía, no le llamemos así, pero el Espíritu Santo le dice así. Qué interesante, ¿no? Pero bueno, no es un tema ahorita pero me lleva a meditar, ¿por qué el Espíritu Santo le llama? ¿Será que a nosotros también el Señor recuerda lo que eras? Recuerda de dónde te saqué. Así mismo también Rahab, la ramera. ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Y es todo lo que dice. ¿Qué pasó con Rahab? Ella había escuchado. Antes de que llegaran los espías a Jericó, ella había escuchado acerca del Dios de Israel. Ella se dirigió con ellos y les dijo, hemos escuchado. Y es impresionante, las obras de Dios son misteriosas. Estos espías no le hablaron a ella. Ella creyó que el Dios verdadero estaba con los israelitas. Ahora, no sé qué pasaba por su mente todavía en ese lugar que estaba. En ese burdel, en ese lugar. Pero Dios estaba haciendo obras. Hoy meditábamos con nuestros alumnos y hemos estado hablando un poco en los alumnos mayores de la escuela preparatoria. Estamos tratando el tema de la juventud cristiana confrontando la época contemporánea. Y hemos estado hablando acerca de que deben guardarse y huir de la fornicación. Y es impresionante cómo habla la Biblia acerca de eso. Ese pecado que ha destruido muchas vidas, ¿no es cierto? Hogares, jóvenes, señoritas. Y les hablábamos de 1 Corintios 6, cuando le dice Pablo a los corintios, esto erais algunos. Cuando les dice, ¿no sabéis que los fornicarios no heredarán el reino de Dios? Ni los adúlteros, ni los avaros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Gracias a Dios, porque Él hace obras preciosas en vidas. Él tiene poder para salvar y cambiar y transformar nuestras vidas. Y así fue, así sucedió con Rahab. Llegó el momento en de que, ¿qué vas a hacer, Rahab? ¿Qué vas a hacer, Rahab? Ella estuvo dispuesta. a dar la espalda al mundo y vivir para Dios y decidir por Dios. Y concluye este pasaje, versículo 26, diciendo: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, hermanos, la Biblia nos dice aquí, también en Santiago, que la religión, Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Nuestra fe tiene pies, por decirlo así? ¿O nuestra fe tiene obras? ¿Cuántas veces decimos que estamos orando por alguien? Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo además de orar por esa persona? ¿Estamos orando por la obra misionera y estamos dispuestos a dar para la obra misionera? ¿Estamos orando para que Dios bendiga su obra, pero no estamos ejerciendo la obra como resultado de la fe de darle al Señor lo que le corresponde? ¿De qué sirve si alguno tiene fe y no tiene, dice que tiene fe y no tiene obras? Quisiéramos ver la bendición de Dios y quisiéramos apoyar la obra de Dios, pero no estamos dispuestos a hacer algo por la obra de Dios, a servir en la obra de Dios. Gracias a Dios por los hermanos sugieres. Y hemos, ha sido difícil, ¿verdad? El hecho de que lleguen y esto, y yo animo a los hermanos sugieres a que sigan haciendo la obra del Señor y hacerla mejor para el Señor. Y si usted tiene tiempo asistiendo a nuestra iglesia y quisiera apoyar en este ministerio, amén. Eso nos ayuda para saber que está alguien vigilando allá, alguien está ahí, si algo sucede, y nosotros nos concentramos en la palabra, amén. Ahora, los hermanos no son, ¿verdad?, Marines, ¿verdad?, de que si algo pasa, ¿verdad?, y ay, ¿qué pasó con mi carro, hermano?, ¿por qué no usted llegó? No, por lo menos va a gritar, ¿no? Y ya saldremos, ¿verdad?, a ayudarle, ¿verdad? ¿Eh? Pero hay alguien allí, ¿amén? Los hermanos que están en el sonido, los hermanos que están allá viéndonos por el streaming, denle gracias a Dios por los hermanos que están allí y que llegan antes. No solamente llegan a tiempo, llegan con anticipación para poner ahí todo y probar y esto y el otro, y para que usted pueda llegar en la señal hasta su casa y se graben estos mensajes y se envíen y la obra de Dios se lleve a cabo. Gracias a Dios por las hermanas en cuna. Ahorita no tenemos muchos niños, un solo niño, pero un alma preciosa. Para que nuestra hermana pueda ministrar, pueda ella misma recibir palabra, y así vendrán otros. Y un día los nuestros estuvieron ahí en cunas, ya sea en esta iglesia o en otra iglesia. Y alguien dedicó tiempo para ellos, para que nosotros pudiésemos aprender la palabra del Señor. Y mucho de lo que sabemos se lo debemos no solamente al pastor, sino a la bendita hermana que estuvo allí cuidando a nuestros niños. Por eso no debemos menospreciar este tipo de ministerios. Gracias a Dios por los que hacen la limpieza. Gracias a Dios por las oraciones de los hermanos. Gracias a Dios por poder ayudar a otros. Y la verdad, estamos muy, a veces muy ocupados en nosotros mismos. En nosotros mismos. A veces no tenemos tiempo aún de detenernos para compartirle a una persona de Cristo. El otro día una hermana me decía que estaba con su hija y vieron a un joven, ¿verdad?, en un supermercado, ya se iban y fumando, un joven muy, muy joven y fumando. Y hubo carga en el corazón de ella, así, vamos a hablarle del Señor. Se bajaron, le hablaron del Señor y muy abierto, muy, lo invitaron a la iglesia. Dijo que iba a venir, bueno, no, ya vemos mucha gente, pero la gente, hermanos, necesita de Cristo. Hay muchos que dirán, no quiero, pero habrá otros que sí. Pero ¿cómo vamos a saber quién sí quiere y quién no quiere si no nos acercamos? Pero es que estamos muy ocupados. Y no estoy diciendo que deje sus obligaciones más básicas, ¿verdad? Y diga, es corbán, mi ofrenda a Dios, ¿verdad? Y decir, mamá, quedé de ir a ayudarte, ¿verdad?, a cuidarte. Ay, ay, se me atravesó una persona ahí sin Cristo en el camino y pues no puedo ir a ayudarte, mamá. Y más cuando es una, a lo mejor una hermana mayor, ¿no? Bueno, pero espero que el corazón de este mensaje llegue. Pablo le dijo a los romanos, os ruego que me ayudéis orando por mí a Dios. Pero ¿sabe qué llevaba Pablo allá a Jerusalén? Una ofrenda para los santos. Esos que oraron, no solamente oraron, sino también ofrendaron. Ananías y Zafira, no. Esos engañaron. Priscila y Aquila, debía haber dicho. Dice Pablo, expusieron su vida por mí. Saludad a la amada Pérsida. Dice Pablo, no lo digo yo. Y se refería a una hermana Pérsida allá en Roma. Dice, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¡Gloria a Dios! Saludad a Justo, creo, y Marcos, no, ¿cómo dice? Y a su madre y mía. Una hermana que trataba a Pablo como si fuese su madre. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Dice Pablo, de ellas han trabajado en la obra de Dios. Y sí, hay situaciones, pero hay el privilegio de trabajar juntos. Dice así, asimismo te ruego también, digo, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿De qué sirve? Voy a usar la frase bíblica. ¿Cómo es que dice Santiago 2? Ay. ¿De qué sirve? Dice. No dice. ¿De qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. Que Dios nos bendiga. ¿Alguna vez usted se ha dispuesto inclusive a venir a alguna actividad de la iglesia para ayudar? ¿O solamente viene porque hay? Ahora, esto sí se me antojó ir. Esto sí. ¿O viene a ayudar? Medite en eso. No siempre será así, tal vez, porque yo sé que tenemos deberes también, pero que estemos dispuestos. Ese termo de atole, No se llena solito. Esas manos que trabajan limpiando, los hermanos, después de las que ya es tarde. Y llegamos. Gracias a Dios por esos corazones. Alguien lo hará. Lamento que a veces solo son los mismos. Pero Dios nos ayude a mostrar nuestra fe con nuestras obras. Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio de enseñar tu palabra a tu pueblo. Y te ruego que no vuelva vacía. Igual en ningún momento debemos enorgullecernos o sentirnos superiores por lo que hemos hecho, porque somos siervos inútiles. Somos indignos y nos das el privilegio de servirte. ¡Qué privilegio poder servirte, Señor! ¡Qué privilegio! Gracias por el amor que pones en nuestros corazones, gracias por el deseo de servir, gracias. Eres tú quien produce en nosotros el querer como el hacer. A ti sea la honra y la gloria. Así que, así como dice tu palabra, que somos justificados por Dios, es también Dios el que nos capacita para ser justificados por las obras. Tú capacitaste a Abraham. Tú le ayudaste a afrontar esa prueba tan difícil. Muy temprano se levantó en albardó su asno. Tomó a su hijo. Dos de sus siervos fueron con él. Y cuando su hijo le preguntó, ¿dónde está el cordero? Él le dijo, Dios se proveerá de cordero. Y a sus siervos les dijo, quedaos aquí, yo y el joven, como, no recuerdo exactamente la frase, dice, iremos y volveremos. Gracias, Señor. Sin duda, eras tú capacitando a Abraham. Porque él creía que tú eres capaz aún de resucitar a su hijo de las cenizas, porque tú habías dicho que en Isaac le sería llamada descendencia. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener esa clase de fe y que se muestre en nuestras obras. Llévanos con bien a nuestros hogares y permítenos vivir lo que aquí hemos recordado de tu palabra. En Cristo Jesús.